rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, desde Montevideo los saludan Federico Jurkovic y Alejandra Patrone.
Así comienza nuestro espacio de economía, con Florencia Cremonese.
El tema.
¿Qué tal? Hola a todos. En este contante y sonante venimos siguiendo de cerca las negociaciones en torno al potencial y muy discutido acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una nueva pieza que agregó a esta historia la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, que dijo que confía en que el acuerdo podría concretarse antes de Navidad. Sus palabras fueron parte de la inauguración del seminario El Libre Comercio como Motor de Crecimiento, Futuro Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se llevó a cabo en España. Para hablar de este acuerdo estamos en comunicación con Julieta Selikovic, doctora en Relaciones Internacionales, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenida a Sputnik.
Felicia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Como mencionábamos, la comisaria de la Unión Europea de Comercio justamente habló de la concreción próxima del acuerdo de libre comercio entre estos dos bloques y dijo que es un acuerdo en que la idea es que todos ganen. Veníamos siguiendo las negociaciones en torno al acuerdo y las condiciones no estaban tan dadas para que esto fuera efectivamente así, todas las partes salieran ganando. ¿Cómo ves tú las condiciones que se están negociando en este momento? ¿Cómo está llegándose a este momento con el acuerdo un poco más definido?
En un acuerdo de libre comercio nunca es que todos ganan, sino que los ganadores y perdedores se distribuyen. Y la lectura del todos ganan va a depender de cuán cercanos al poder están los sectores ganadores. Creo que la declaración de Cecilia Malmström tiene que ver con también una voluntad política muy fuerte de llegar al acuerdo y entonces crear condiciones a partir del discurso y no el discurso reflejando condiciones quizás reales. Nosotros podemos ver que efectivamente en el último tiempo las negociaciones Mercosur-Unión Europea tuvieron intensidad que no veían desde hace más de 10 años. Entonces hay una intensa voluntad de los ejecutivos, tanto de la Unión Europea como de parte de los países del Mercosur, de alcanzar este acuerdo. Acuerdo que, como decías antes, es muy difícil por un problema de ventajas comparativas diferentes entre los sectores. Esto es, el Mercosur tiene ventajas, es competitivo fuertemente en el sector agrícola, que es un sector protegido por parte de la Unión Europea, en tanto que la Unión Europea tiene intereses muy importantes en el sector de manufacturas, servicios, regulaciones de propiedad intelectual, normas del Mercosur, donde los países hasta hace unos años eran muy recelosos de conceder. Hasta hace un tiempo el acuerdo estaba obstaculizado, o los últimos intercambios de ofertas, el gran obstáculo era que el rechazo de Europa de dar mayores concesiones en el sector agrícola. No ha variado demasiado esa situación, se han ido acercando posiciones técnicas, pero sí lo que ha variado, y esto es lo interesante, es cuál es la interacción estratégica del acuerdo en relación a los escenarios internacionales. Y aquí es donde creo que la declaración de Cecilia Malmström viene a hacer ruido y tiene que ver con las dificultades o el cambio de agenda de la Unión Europea, dejando de lado el acuerdo con Estados Unidos y buscando diversificar su agenda comercial, volviendo a poner en escena al Mercosur.
Justamente hablábamos de que nadie puede ganar totalmente sin que otro pierda. ¿Quiénes son los que están en mejores condiciones frente a un acuerdo y quiénes pueden salir perdiendo un poco más?
Bien, dentro de el Mercosur, el sector industrial se puede ver bastante perjudicado al incrementarse las importaciones de productos de origen europeo que son competitivos. También en el sector servicios podemos, a partir del acuerdo, esperar un incremento de importaciones por parte de la Unión Europea que en el corto plazo van a implicar un ajuste para los proveedores locales. También la competencia de otros países de la región puede verse desplazada por este ingreso más preferencial para los productos europeos. Y sin duda los grandes ganadores son las empresas multinacionales, que van a haber, porque aquí no estamos hablando solo de aranceles, sino estamos hablando también de un conjunto de regulaciones profundos que le van a garantizar a las grandes multinacionales mayores márgenes de acción en las economías de la región del Mercosur. En tanto, ganadores por parte del Mercosur, hay potencialidades. Los grandes ganadores, los que tienen mayor posibilidad de ampliar su ingreso real al mercado actual, es el sector agrícola, pero hasta que tanto no se conozcan en detalle cuáles son las listas negociadas, va a ser muy difícil. Y la otra cuestión a considerar es cuáles son las oposiciones en los legislativos, porque, por ejemplo, hasta la semana pasada había un sector de parlamentarios europeos que pedía suspender las negociaciones directamente. Ahí es que hay una puja de poder que es muy clara. Perdedores hay de los dos lados, y de los dos lados pujan también para resguardar sus márgenes de maniobra.
Hay oposiciones en Europa, en el Mercosur. ¿Cuáles son los países que están más proclives? Veía que Argentina realmente ha trabajado mucho en que este acuerdo se concrete, no tanto así algunos otros de los países miembros.
Yo creería que hoy los cuatro países miembros originarios del Mercosur están bregando por este acuerdo. Argentina tomó liderazgo, especialmente luego de la crisis política brasileña, y ese es el problema, digamos, Brasil hoy en plena crisis política no puede ejercer un liderazgo claro y ser una pieza fuerte de negociación. Entonces Argentina toma protagonismo en ese escenario, pero tanto Uruguay como Paraguay también han bregado por avanzar en el acuerdo. Hoy los cuatro países tienen, los cuatro poderes ejecutivos tienen una orientación favorable al acuerdo Mercosur-Unión Europea. No tanto así los legislativos, donde la oposición se manifiesta. Y estos acuerdos requieren pasar por los congresos antes de entrar en vigor. Algo semejante también pasa en Europa, donde hay diputados de la Comisión Europea que están oponiéndose a avanzar el acuerdo, algunos por razones económicas, ligados a sectores proteccionistas, y otros ligados a cuestiones políticas vinculados a la situación política que atraviesa Brasil, dificultades en cuanto a materias de derechos sociales en la región, distintos argumentos que están hoy obstaculizando que se asegure que una vez firmado el acuerdo, este se ratifique y entre en vigor. En Europa, el acuerdo del CETA está atravesando importantes dificultades, por ejemplo.
Para ir cerrando, te quería preguntar tu opinión acerca de estas posibles fechas que establece Malmström en su discurso. ¿Es realmente algo factible que se concrete un acuerdo dentro de este año?
En diciembre va a haber ocasión que tiene que ver con la celebración de la cumbre de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires, y eso va a dar lugar a una convergencia de ministros, de agendas, de eventos que puede ser una ocasión proclive a que se celebre el acuerdo. Pero si vamos a hablar de diciembre como fecha para la firma, debería estar todo bastante resuelto para octubre y no parece ser necesariamente el escenario. Y la otra cuestión es difícil firmar acuerdo con la crisis política brasileña actual. Creo, como te decía al comienzo de nuestra charla, que lo que Cecilia Malmström está buscando hacer es generar condiciones, construir estas posibilidades a partir de su discurso, acelerar los procesos a partir de su discurso, más que describiendo una situación en la que ya todo esté tan aceitado para que en diciembre se firme. Pero efectivamente los ejecutivos avanzan con intensidad de acá a octubre, noviembre. Diciembre hay una excusa, que es la conferencia ministerial del OMC, para reunir las partes y firmarlo. No sería descabellado verlo así, pero sujeto a un avance que hoy por hoy todavía no se dio. Se ven los discursos.
Estaremos muy atentos entonces para poder ir siguiendo de cerca este tema y ver si efectivamente se concreta para este año. Julieta Selikovic, doctora en Relaciones Internacionales, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Saludos para todos.
Voces expertas.
Gracias, Florencia, por este contante y sonante.
Y para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Contante y sonante con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.